Bueno, pues ya sabes, aquí está el chico del chándal para poner a todo el mundo en forma y pasamos de entrenar de uno en uno, que es lo que estamos haciendo todo el día en nuestra jornada, a entrenar a miles de personas que nos están escuchando ahora mismo. Uh-huh. Así que todos con energía a prepararse, con más que ejercicio y otro jueves más. Hoy lo que vamos a hablar es, en vez de dar un consejo para el que se quiera cuidar y se quiera poner en forma, un consejo no para el que se quiere cuidar, sino para el que tiene a alguien próximo, en su familia, su pareja, su hijo, que se quiere poner en forma y muchas veces no sabemos cómo uh-huh. referirnos, cómo tratar el asunto, cómo gestionar toda esa comunicación, que para eso traemos a Marisol, psicóloga experta en este tema, ahora la presentaré como uh-huh. se debe, y hacerlo de una manera más propicia. Fede, ¿alguna vez alguien te ha dado la brasa, por así decirlo coloquialmente, sí. con el tema de, oye, deberías hacer esto, pensando en tu beneficio, con todo el cariño del mundo, sí. intentando hacer algo bueno por ti, y al final consiguen el efecto contrario?
Efectivamente, y eso suele pasar mucho a los adolescentes, cuando les dices, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y entonces insisten en hacerlo, y más veces todavía.
Que tienes que estudiar, o con el deja de fumar.
Por ejemplo.
Y además en cosas que hemos tenido ya momentos de intermitencia, ¿no? Que lo hemos intentado, nos hemos frustrado, hemos fracasado y al final consiguen el efecto contrario. Uh-huh. Te embruteces y dices, pues ahora...
Ayer les puse a mis hijos una noticia que venía del periódico que decía que cuando dejas de beber alcohol, los efectos todavía perduran durante 6 meses, siguen estropeando el cerebro, el alcohol, durante 6 meses, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de mi hijo mayor? Menos mal que no tenía pensado dejarlo.
Bueno, pues es algo que a lo largo de los años pues hemos identificado que cuando atendemos a muchos pacientes que nos llaman ya a la desesperada después de haberlo intentado varias ocasiones y dicen, oye, esta sí es la mía, voy a contar con un equipo de expertos y que me diseñen un programa de salud a medida. Claro, esa hora que estamos con ellos es fácil, pero las otras 23 horas del día hay muchos factores que se nos escapan. Uh-huh. Y la dinámica de pareja, por ejemplo, a veces uno y uno suman y hay veces que uno y uno resta.
Eso es.
Y siempre se hace con el mismo cariño, pero no da el mismo resultado. Uh-huh. Bueno, pues hoy traemos a Marisol, que te puedo decir que trabaja en centrocasen.com, con uh-huh. dos S, centrocasen.com, licenciada en psicología, especializada en clínica y de la salud, pero que principalmente, pues aparte de trabajar esa área clínica, pues también trabaja con clientes, con pacientes que simplemente quieren mejorar sus hábitos de vida. Profesora en la Universidad Europea de Madrid y colaboradora nuestra en Cuídate Deluxe, en esos programas de salud a domicilio y en los mejores centros deportivos, en el Reebok de la Finca, por ejemplo. Buenas noches, Marisol.
Buenas noches.
Y cuéntame, a ver, ¿cómo podemos enfocar todo esto? ¿Cómo nos propones llevar a cabo, gestionar esta situación de alguien cercano a nosotros que se quiere cuidar y nosotros con la buena intención de hacerlo y conseguimos el efecto opuesto?
Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que saber elegir el momento adecuado y tenemos que decidir, bueno, tenemos que vamos a ver, diferenciar si es nuestro objetivo o es el objetivo de la otra persona. Uh-huh. Porque a veces es nuestro objetivo, queremos que la otra persona cambie, pero la otra persona está en una etapa en la que no tiene ninguna intención de cambiar. Entonces eso es lo primero, saber elegir el momento, saber diferenciar el momento en el que la otra persona está justo ahí en las puertas de decir, pues a lo mejor me vendría bien cuidarme un poco más, hacer una dieta, hacer algo de deporte, y ahí es cuando podemos empezar a intervenir.
Uh-huh. Y somos un factor que ayuda.
Y somos un factor que ayuda si lo sabemos plantear. Si sabemos decir las palabras adecuadas en el momento adecuado.
Ajá. Vamos a ver la varita mágica de Marisol.
A ver, ¿cómo se hace eso?
Las palabras adecuadas... bueno, el momento adecuado ya os he dicho antes que es el Bien. Momento en el que estás en el borde del cambio. Las palabras uh-huh. adecuadas son las palabras en las que te involucran a ti en ese cambio. Las palabras en las que, en lugar de decirle a la otra persona, es que tienes que hacer más deporte, es que deberías hacer esto, que eso es como una losa, que uh-huh. al final la otra persona se siente tan presionada que acaba uh-huh. dejándolo, decir, oye, ¿qué te parece si hacemos una actividad deportiva, si empezamos a comer algo más sano, si cambiamos algunos hábitos de vidas?
Y hablas en primera persona, implicando
en plural,
dentro del proyecto.
Implicándote a ti mismo dentro del proyecto.
Ajá.
¿No?
Eso es. El implicarnos dentro del proyecto, pero no solamente a la hora de plantearlo, sino también a la hora de hacerlo. Yo estoy muy acostumbrada a ver pacientes míos que vienen y me dicen, claro, es que tú me dices, sí, que coma más sano, que no sé qué, pero luego llego a casa y tengo los donuts que comen mis hijos, mi marido que le encantan los torreznos, ¿y qué hago, no? Pero claro, mi marido me dice que tengo que bajar de peso.
Los torreznos al marido, eso de entrada, vamos. O sea,
claro.
Esconderlos.
Entonces, si toda la familia se involucra, sale mucho mejor, porque comparten actividades deportivas, hacen la misma compra, es todo mucho más fácil. Entonces, no solamente hay que involucrarse de boquilla, sino también de hechos.
O sea, que si realmente quieres a esa persona, le tienes aprecio, lo mejor que puedes hacer por él es compartir el camino, el proceso de cambio, ¿no?
Exactamente.
Pero vale, ¿cómo lo haces con alguien, por ejemplo, que sabe que tú sabes que neces- que tiene que hacer uno de esos procesos de cambio, pero tú ya lo has hecho?
Tú ya has dejado de fumar,
claro,
por ejemplo.
Tú ya has dejado de fumar. Tú ya no fumas. Y quiere, ahora quieres ayudar a alguien a que lo deje. ¿Cómo lo hacemos?
Porque vuelves a fumar
no puedo,
para dejar. No,
a fumar,
no.
Claro.
Esa es la segunda parte, que es la de plantear los objetivos.
Vale.
¿Cómo le planteas los objetivos a la otra persona? Le tienes que plantear objetivos que sean apetecibles para la otra persona y que sean sus propios objetivos. Es decir, a uno le apetecerá ser el más mazado de la playa, a otro le apetecerá ser el que tiene el mejor cutis y a otro le apetecerá tener pues una salud estupenda o poder correr un maratón. Entonces, tienes que ponerte en los zapatos de esa persona y ver cuáles son sus propios objetivos. Yo siempre soy más partidaria de proponer felicidad en el presente más que bienestar en el futuro. Porque el esfuerzo, si se ve recompensado, el esfuerzo presente, si se ve recompensado en el presente, es mucho más llevadero que si dices, no, pero es que cuando tenga 60 años seguro que estoy hecho un chaval. Dices, ya, pero es que ahora me quieren tomar los torreznos.
Ya lo dejaré para más adelante, ¿no?
Claro, y tengo 40, dentro de 20 años ya veré.
Ya me lo plantearé, ¿no? Entonces ya me pondré a correr maratones entre claro. 40, cuando tenga 60, ya, claro. Sí. Tarde, ¿no?
Quizá.
O sea, que hay que, como cuando realmente empezamos a detectar pequeños cambios, esos matices, como dejar, verbalizar mucho, que oye, ya se te nota todo el esfuerzo que estás haciendo y fíjate, parece que está mereciendo la pena, esa especie de premio, ¿no? Que parece que es una pequeñez para nosotros, pero a lo mejor en los oídos de la otra persona realmente va a representar algo contundente.
Claro, si os acordáis, en alguna ocasión lo hemos comentado en algún programa, cómo deberíamos plantear los objetivos, esos objetivos que sean medibles y que sean a corto plazo y que sean temporales, conseguirlos en un momento determinado y muy pequeñitos, fraccionarlos mucho. Y eso nos ayuda a que luego el feedback sea también muy, muy fácil de contabilizar, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Vale, pero no siempre se consigue, ¿o no?
No siempre se consigue. A veces, bueno, lo primero que hay que ver es ¿qué es lo que no siempre se consigue? ¿Qué significa no conseguirlo?
Fracaso.
Sí, estos momentos intermitentes de euforia que te llevan como decir, me apunto al gimnasio, estoy dos semanas con esas agujetas haciendo ejercicio extenuante y luego de repente, ¡boom!
Dices, ya no puedo más.
Lo dejas, lo abandonas, frustración. Y cada vez que te caes, como que te caes con más dolor, con más pena.
Claro, lo primero que tienes que hacer es saber plantear bien cuál es el plan de acción. Si tu objetivo, si tú le habías propuesto, por ejemplo, a tu pareja que se involucrase en el esquí contigo, que fuera a esquiar contigo, y lo que has hecho es subirle a la sierra, dejarle con los bastones y los esquís en mitad del valle y tú irte a la pista negra a hacerte tus bajadas, pues claro, es un fracaso seguro. Lo que hay que hacer es tener un plan de acción bueno a la hora de plantear los objetivos y luego tener claro que si, por ejemplo, es una persona que no ha hecho deporte nunca, probablemente no va a encontrar el deporte que le guste a la primera. Bueno, pues a lo mejor prueba las clases de baile y dice, pues esto yo pensaba que iba conmigo, pero no. Y luego dice, bueno, pues voy a ver si montando a caballo o voy a ver...
O una sesión de spinning o...
Eso es.
O sea, a animarle a probar distintos deportes.
Distintos deportes. Y otro motivo de fracaso que puede ser, de fracaso entre comillas, que puede ser, bueno, pues es que dejo de hacer deporte porque he tenido un pico de trabajo o he tenido un viaje o algo así. El volver a conectar a la persona con cuáles eran esos objetivos que tenía, ese para qué lo hacía, y el que vea que no empieza a través de cero, sino que ya empieza con un camino andado, facilita mucho que la persona diga, vuelvo otra vez.
¿Cómo te motivas otra vez?
Con eso que te digo, volviendo otra vez con el para qué. ¿Cuál era el objetivo que yo tenía? ¿Para qué quería hacer esto? No qué era lo que tenía que hacer, que era hacer deporte, sino para qué lo quería hacer. Entonces, cuando tú visualizas eso, cuando lo tienes muy claro y muy presente y cierras los ojos y dices, ese es el camino hacia donde yo quiero ir, vuelves a conectar otra vez con...
Me estoy aprovechando de esto, porque esto es lo que me pasa a mí. Que ha llegado a un punto... No, es verdad, es decir, cuando... y entiendo que cuando alguien le está haciendo algo y le gusta mucho y de pronto tiene un problema que le impide, lo que tú decías, una carga de trabajo brutal, unos meses en los que dejas, te desmotiva, ¿no? ¿Volver a recuperar esa motivación?
Volver a recuperar la motivación, bueno, sabes que tenemos la regla esa de los 21 días que para que adquieras el hábito necesitas mantener esos 21 días. Entonces, plantéate empezar cuando sepas que puedes mantener esos 21 días para que cojas ese hábito por lo menos y no lo dejes a la tercera sesión. Plantéate si es el momento de empezar con esto. Y si aún así ha sido el momento, has puesto todos los medios, pero tienes que dejarlo durante una temporada, piensa que cuando vuelves otra vez no vuelves de cero. Vuelves con todo un camino andado y que es mejor eso, aunque hayas tenido un parón, que no hacerlo nunca. Entonces, vuelve otra vez a recuperarlo.
Muchas veces a la hora de llevar esto a la práctica, nuestros programas, no sé si Marisol le parecerá bien, pero los entrenadores, los fisios, la nutricionista, cuando trabajamos en equipo, conocemos a la persona, vemos que tiene poca tolerancia a cambiar o poca tolerancia a generar pues modificaciones grandes, porque al final va a ser un programa muy invasivo en su estilo de vida, y preferimos sacrificar la parte técnica y hacer pequeñas pautas que sabemos que van a tener un impacto o un rendimiento en su salud, y decimos, bueno, pues igual es más rentable mandarle algo, una dieta, por ejemplo, menos técnica, que a lo mejor no es la dieta idónea para esta persona, pero sé que la va a hacer. Y entonces eso va a garantizarme un pequeño éxito, no todo lo que podría, pero por lo menos sé que lo va a hacer, porque lo otro ni de casualidad va a tener esa tolerancia. ¿Eso sería correcto?
Eso sería muy correcto. Incluso con el ejercicio también.
Con el ejercicio, por ejemplo, lo llamamos microsesiones. Incluso con solo 2 minutos al día, estamos defendiendo ese posicionamiento, 2 minutos al día de ejercicio, que sería como lavarte los dientes, pues por muy poco tiempo que tengas, no dejas de lavarte los dientes. Y la gente dice que deja de hacer ejercicio porque tiene poco tiempo. Pues con 2 minutos al día repercute positivamente en tu salud. Bueno, a lo mejor no es lo idóneo, pero si tiene poca tolerancia, incluso mandamos eso.
Pero fíjate, Alex, la gente dice que no tiene de tiempo de hacer deporte y te sorprendería. Luego, cuando coges su agenda y le dices, enséñame un poco lo que haces, te sorprendería la cantidad de tiempo que tiene para hacer, pues a lo mejor una reunión, si te dices, ¿y por qué no te planteas esta reunión que la organizas tú? La puedes hacer caminando. No necesitas apuntar nada, estás charlando con una persona, propón que la hacéis caminando dando una vuelta. Y yo tengo pacientes que lo han hecho y han dicho, pues sí se puede hacer ejercicio y estar levantado del asiento y no estar las 8 horas de la jornada sentado.
Sí, es verdad que luego al final, si lo piensas, siempre tienes alguna hora a lo largo del día en la que dirías, la podría estar aprovechando para hacer algo de deporte.
Claro. Lo que pasa es que la gente equipara el deporte con ya tengo que sudar, me tengo que lavar el pelo, necesito una ducha.
Y al final la hora se convierte en 1 hora y media y dices, ya no tengo tiempo.
Claro.
¿No? Y además uno mismo se va generando obligaciones distintas para no tener que hacerlo.
Eso es.
¿No?
Eso es.
Gracias a que tenemos aquí en el equipo a Álvaro, de Deporte y Ciencia, que viene y nos dice que la ciencia dice que con 2, con 5 minutos es suficiente para que repercuta en tu salud un ejercicio correcto. Así que, bueno, poco a poco irá cambiando lo de la pereza esa de, uff, es que al final pierdo toda la tarde en ir al gimnasio y volver. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Fede preparaba triatlones. Entonces, claro, es que el triatlón sí que requiere una disciplina y una dedicación de horas y horas y trabajo.
Sí, lo que pasa es que ya...
Ya no.
Ya se me ha acabado. Pero bueno, en fin, no hablemos de lo mío, hablemos de los demás. Que lo que hay que hacer es animar a los demás a que efectivamente se motiven, cojan un objetivo, ¿no? Busquen un objetivo e intenten cumplirlo.
Que busquen un para qué.
Eso es.
Pues ha habido unas cuantas conclusiones. El lenguaje, cómo verbalizamos esto, ¿verdad? Repasando un poco lo que nos ha dicho Marisol. Luego, implicándonos con la otra persona que queremos ayudar, pues vamos a implicarnos con ella y hacer cosas que realmente sean asequibles a su nivel o a su capacidad de cambio. Y por último, el tema de los fracasos, ¿no? Oye, pues retómalo donde lo dejaste, aunque ha pasado un periodo de tiempo, no ha sido en vano.
Alejandro Mazón.
Bueno, otro jueves más, un placer estar aquí con todos vosotros.
Te espero aquí el jueves que viene, Marisol, cuando quieras, ya lo sabes. Tienes aquí tu casa y tus micrófonos.
Encantada, muchas gracias.
Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Ejercicio
es medicina.
No se olviden. No promises.